venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Henos aquí, en el Galponcete de la calle Gorriti, con gente amiga que ha venido a ver el programa, acaso por equivocación, creyendo que este es otro programa. Casi todo el mundo cree que este es otro programa, incluso algunos de nuestros compañeros. Sí. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Este es otro programa, es un buen título para un programa.
Sí, también. Pero ya los títulos de piola.
Sí, a la semana se le agotó.
Sí, claro. Es el duro un rato. De cambiarle el nombre y ponerle.
La venganza será terrible.
Claro, o lo que sea. Y denuncia.
¿Qué quiere denunciar?
Si no ha llegado el momento de darse cuenta.
¿Qué pasó?
De que está pasando algo gravísimo en la ciudad y que es imposible trasladarse de un lugar a otro de ninguna manera.
Sí, es.
Y que uno se quede encajado. En cualquier parte y no puede seguir adelante porque los autos se quedan parados y no avanzan. Te tarda para hacer 20 cuadras una hora, ponele, o dos, y no se puede, o se por ahí de golpe algo no anda, o no anda el subte, o arregla la calle Cabildo. La calle Cabildo la arreglaron y es imposible cruzarla.
Sí.
Si usted nació de la calle Cabildo hacia el río, se queda ahí. Si nació del otro lado también, pero no puede cambiar.
No puede cruzar.
No, salvo que vaya hasta Luján y vuelva por el otro lado.
Pega la vueltita.
Bueno, eso pasa.
¿Qué? Se demora mucho, hermano, de Cabildo está destruida hace...
Sí, hace mucho, hace mucho. Para hacer un metrobús,
sí.
Que, como hemos dicho ayer, no parece ameritar un movimiento tan grande de excavadoras, de... que sé, de taladros mecánicos, sí. De dinamita, no sé. En Caseros, sí. Un metrobús lo harían...
ponen dos macetas, una al lado.
Poniendo unas macetas que indiquen a los autos que no pueden pasar, sí. Más allá, y cada tanto las corren las macetas. Y ya está. O sea, de un día para otro está el metrobús.
O pinta una raya.
O pinta una raya. Listo, ¿para qué?
Pone los palitos esos de
bueno,
plástico.
Pero al margen de eso, eso puede ser.
No, pero están haciendo una playa subterránea.
No le gusta, bueno, es raro. Siempre es raro que en una metrópoli de las más importantes del mundo pasen 10 años sin que se haga ni un centímetro de subte. O se hagan distancias irrisorias. Esas sí son soluciones, ¿no? Pero yo veo que hay un fuerte colapso del transporte, el traslado.
El traslado. Está difícil en general.
¿Cómo hago a ir?
Está difícil en general el traslado.
Sí, sí, sí.
Y también son demasiados, vamos a decir, que hay demasiados autos para una
claro
ciudad.
Claro que hay demasiados, bueno, sí hay algo.
Que
sí,
las calles no le crecieron, las calles
claro,
siguen
las calles
siendo
están
las mismas.
Cada vez más chicas porque se les ocurrió ahora que conviene que haya muchas bicicletas, pero no hay muchas bicicletas. Entonces, a usted una calle que ya era insuficiente, le saca un buen pedazo para que usen la bicicleta, donde no está el problema. El problema es otro.
Sí, el transporte público.
El transporte público y el tránsito.
Sí.
Bueno, pero a lo mejor hay que pensar algo, pero en serio. Pensar algo en serio. Y no.
Sí, eso, bueno, no sé, nos ponemos así, pero es un problema también de las grandes ciudades que tienen un área metropolitana de influencia.
Las grandes ciudades tienen 300 kilómetros de subterráneo, señor.
Ah, sí.
Las grandes ciudades tienen 100 kilómetros.
Me refiero a las capitales de América Latina, digo, que están sobrepobladas.
También tienen. Algunas tienen subterráneo también. Otras las que no tienen subterráneo no tienen tantos autos. No.
Pero son un infierno muchas de traslado. San Pablo, México.
San Pablo y México son... verdaderamente.
Y otras tantas también. Pero sí, ese, o sea, es la ciudad que tenemos, es un tema que hay que afrontar.
Sí, pero bueno, pero
es difícil.
Hagamos algo, digo yo, qué sé yo. Bueno, pero eso es un tema munícipe y despreciado por nosotros. Un programa que se queje de que el transporte anda mal es un programa que yo no escucharía nunca. Así que vamos a la parte conceptual de este programa, que espero no verse sobre esos temas tan baladíes.
Mucho antes de ir a la parte conceptual del programa, o un poco antes,
¿sí?
Debemos decir que esta semana vamos a estar aquí en el galponcito de Gorriti 5963, pero el 21 de mayo, que falta relativamente poco, estaremos en Bransen, si es que podemos llegar a Bransen.
Porque no será fácil.
Nos queda lejos, me pasaron acá el mapa y hay que hacer tomar distintas rutas y caminos. Esto va a ser a las 9:30 de la noche, el 21, que es jueves, en la Sala de Cultura Municipal, que está en Sáenz Peña 676 de Bransen.
Y me dicen, atención, Bransen.
Me dicen que ya se pueden retirar entradas que van
ya,
a hacer.
Ya, ahora mismo.
No, ahora no.
De abrir.
Mire el horario para retirar entradas, de 8 a 13:30.
Yo no podría ir.
Yo tampoco.
Es mi hora de sueño. De 8 a 13:30 bueno, duermo.
Y muchos oyentes del programa quizás tampoco, porque si no, escuchan tampoco, el programa, porque a esta hora...
Bueno, pero ¿estaremos a las 12 de la noche? No.
No, 9:30 de la noche.
9:30 de la noche, muy bien.
9:30.
Bueno, ya iremos dando también más datos sobre esta impresionante presentación.
Un despliegue,
que ríase, de Marcelo Tinelli.
Sí. Muchas de sus bailarinas vendrán...
Ayer estuve, no en el programa de Marcelo Tinelli.
Podría haber dicho que sí.
Yo era el estúpido que estaba en otro canal en ese mismo momento. Estuve, y aprovecho para saludar a Fantino, Alejandro Fantino. Estuve en su programa sometiéndome, disculpen la expresión,
señor,
a una entrevista que me ha hecho Alejandro, que ha estado como siempre muy, muy amable, muy amistoso.
Sí, sí, lo vi y estuvo muy bien.
Fantino estuvo muy bien.
No, sí, Fantino también. Usted y Fantino, los dos.
Bueno, vamos entonces a la parte conceptual de este programa, no el de Fantino.
Ya que venimos con el ánimo de queja, que usted instaló el ánimo de queja.
Sí,
en este
sí,
programa.
Realmente, porque tardé mucho en llegar acá. Salí a las 2 de la tarde.
Bueno, hizo bastante rápido. Si usted está del otro lado del cabildo, hizo bastante rápido. Una pregunta que debemos hacernos todos los que habitamos esta ciudad, y le diría al país: ¿hasta dónde tienen permitidos los kioscos vender tal o cual producto? ¿Quién rige los productos que un kiosco puede poner a disposición de los clientes?
Para mí, no podrían vender nada.
No, ¿cómo nada? Sí.
El kiosco... kioscos tienen que vender cigarrillos y nada más.
No, eso es una tabaquería.
Y caramelos, ponele, caramelos. Porque lo que deja es la golosina. Pero nada más, la gente se hace pretenciosa porque el comerciante la vuelve pretenciosa.
Usted dice que instala...
no me gusta, ¿qué hay? Caramelos. ¿Y qué más? Nada más, caramelos. ¿De qué clase? De esto.
Bueno, no, pero tiene...
No, y el niño entonces sabe que la golosina es eso, y nada más. ¿Para qué le das a elegir un montón de cosas que son la misma, más o menos?
¿Alfajores?
Son como las marcas del shampoo. Si son todos iguales.
Sí. Bueno, hay algunas variantes. En el universo alfajor, o sea, usted podría hacer hoy por hoy un kiosco solo de alfajores y llenar igual los estantes.
¿Qué cosas venden? A ver, para mí son demasiadas.
Bueno,
alfajores,
por supuesto, golosinas, galletitas, todo.
Golosinas es en el más amplio sentido.
Muy
es
amplio
decir,
sentido.
El alfajor... las galletitas,
sí,
envueltas y todo eso, quién sabe si, si son esperables en un kiosco. Antes no había eso en los kioscos.
Bueno, pero ¿qué había?
Los grandes.
Pero... Ahora todos los kioscos son grandes kioscos.
Sí, sí.
No hay pequeños.
Como que se llaman maxi kioscos.
Claro. Porque el pequeño kiosco ya no es sustentable.
No.
Tiene que, usted tiene,
no,
que esperar.
No, por lo pronto tenemos que vender. Buenas tardes, soy un kiosquero y soy vicepresidente del sindicato o del de la Unión.
La Cámara Argentina.
Cámara Argentina de Kiosqueros.
Sí. ¿Por qué es el vicepresidente?
Porque...
Ah, le dije a la producción que invitaran al presidente de la Cámara Argentina,
bueno,
de Kiosqueros.
Bueno, en este momento está atendiendo el kiosco.
Bueno, al fin un presidente
porque
de Cámara kiosco, que atiende el kiosco.
Al kiosco hay que atenderlo.
Sí.
Si no lo atendés, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una persona que...
No, acaba... señor, estamos hablando de los kioscos. Le digo, el kiosquero... Siempre dicen que el kiosco es muy esclavo. Yo escucho eso.
Sí,
dicen,
sí.
Que es muy esclavo el kiosco. Como los...
Claro, no el kiosquero, el kiosco.
El kiosco. Sí. Está ahí en el mismo lugar siempre, sí, laburando. Sí, sí. Pero no, usted sabe, cerca de mi casa, no voy a decir en qué ubicación...
No.
Hay un kiosco, por supuesto, grande... que está atendido por una persona a la que solo le veo la frente y la cabeza, la
¿para
cabellera.
¿Para qué quiere verla?
No, no digo que para qué, digo solo le veo, digo, estoy
es casi
contando.
Es una situación ideal, no relacionarse con las personas que nos venden cosas.
Bueno,
a menudo
pero está ahí.
Incursionan sobre nuestra intimidad con preguntas tales como ¿es para usted? O ¿no
bueno.
le parece que no le va a quedar? O cosas así.
No, en... Es un kiosco que tiene muchas, muchísimas
cosas.
Por ejemplo,
uno va a comprar ropa interior o lencería o ropa erótica para su novia.
Sí,
la
eso...
misma que... la misma de siempre.
Sí.
Y enseguida el tipo que nos vende esa ropa nos mira como preguntando si es, para quién es.
Sí, sí, qué circunstancia.
De qué talla, qué tamaño... Esto no será muy bien, qué sé yo, ¿qué edad tiene?
No, peor cuando es para usted, le dice, hay unos puestos de calzoncillos, o sea, que venden calzoncillos.
¿A dónde?
¿Cómo le va? Que están en muchos shoppings.
Ah.
Y están fuera, no son locales, son puestos de calzoncillos.
¿Afuera están?
Están en los pasillos.
Ah,
en los
es
pasillos.
El lugar ideal para ir, bueno, a comprar calzoncillos.
Y ahí... y lo atienden mujeres.
Claro, sí.
Bueno, no, podían ser hombres. No, son mujeres.
¿Qué tiene de íntimo?
Bueno, bueno, sí, le dice... Usted se acerca al
claro,
puesto.
Y no y tiene dice, más remedio que comprar un calzoncillo.
Claro, claro, dice... Quiere un calzoncillo. Y ella le dice... ¿Como para vos? Mientras lo escanea, ¿no? Si,
claro, claro, claro. Lo va mirando así.
Sí. Y entonces tienen un catálogo, pero es un catálogo que tiene más ítems que la Biblioteca Nacional. Páginas y páginas.
¿Por qué no se lo pide y lo leemos acá?
No, porque no es para llevárselo, es una carpeta.
Sí, pero vamos a afanárselo.
Sí. Todos los modelos, los colores y todos con puestos con tipo, porque el calzoncillo suelto no dice nada.
¿Y qué va a decir?
Son páginas y páginas de tipos en calzones.
Ajá.
Y entonces dice, este podría ser, dice ella.
Sí, y aparece un tipo que a usted no le gustaría ser.
Claro, o este otro.
Bueno, pero...
ahí se involucra.
No venden calzoncillos los kioscos.
Todavía.
Pero es de las pocas cosas que no venden.
Todavía.
Lo que suele molestar es la comida que venden.
Bueno.
El kiosco ya ha pasado a ser una casa de comida. Por ejemplo, unas tortillas.
¿Tortillas se venden?
Yo he visto kiosco que
sí
venden tortillas. Una tortilla y se la lleva. Son unas tortillas y vienen sueltas las tortillas.
Sí, cuidado.
Y están porque... ahí y parecen haber llegado ahí después de un largo camino. ¿Quién fiscaliza la higiene de esas tortillas? ¿De dónde provienen?
Sí.
¿En qué hornallas se han cocinado? ¿De dónde la trajeron? ¿En qué medios de transporte? ¿Las tocaron o no las tocaron?
Bueno, señor, eso no sería nada, porque el problema no es la hornalla, sino los huevos.
Sí, señor.
La salmonela, usted habrá escuchado hablar.
La salmonela, cómo bueno. No, sí, sí. Una de las peores enfermedades que te pueden agarrar.
Es una bacteria.
Sí, sí, y te agarra por los huevos.
Sí. La salmonela tropezó. Está, yo una vez me intoxiqué con una tortilla.
¿Ah, sí? ¿En ese kiosco?
No, en ese kiosco no. Hace mucho tiempo estuve ahí en el Hospital Durán. Y me cambiaban las enfermeras y me decían, vos sos el de las tortillas. El que se intoxicó
con
la
tortilla. No, pero eso porque se lo contagiaron otros enfermos. Porque la tortilla que deja el enfermo de escarlatina, se la encajan al de las hemorroides. Y así van circulando las enfermedades de cama en cama hasta que todos estamos apestados en una pandemia.
Y sí, es un mal endémico. No, pero ahí le dice, porque usted no la ve a la salmonela en el huevo, ¿eh? Yo a usted le pongo acá un huevo con salmonela acá arriba de la mesa.
Ah, sí.
¿Usted jamás podría decirme que estos huevos
sí
contienen esa bacteria?
Le devuelvo el catálogo.
¡No, señor! No mezcle eso con las tortillas y con todos estos alimentos. Bueno, y en los kioscos pasa algo similar. En este kiosco que le digo de mi barrio, en donde esta cabellera sí, atiende sí atrás del mostrador, pude conocer finalmente, descubrí que es una señora que está allí atrás atendiendo. Creo que atiende porque no puede salir de ahí. No sé por dónde sale.
No sale.
No, fueron poniendo mercadería adelante. Sí, y la vieja no puede salir.
Adelante ahora. Quedó ahí, atiende las 24 horas. Porque no tiene otro remedio.
Pero yo había ido a comprar una golosina, ya no recuerdo qué, y se echó hacia atrás.
¿La vieja?
La señora.
La señora.
Para darme el vuelto, y veo que sobre la falda.
Alfajores.
Empanadas.
Oh.
Tenía un tupper lleno de empanadas.
Ah, menos mal que tenía un tupper. Que no las tenía en el huequito que suele hacer el vestido de las viejas cuando se sienta. Ya, imagínate, quiere una empanada, tome, tome. ¿La quiere de carne?
No, peor, yo le pregunté, le digo, ¿están calientes? No, señor, le digo. Y me dijo, si quiere se la caliento.
No, dijo usted.
No, usted sabe que...
¿Y dónde se la calienta? ¿Tiene un kiosco?
Tiene un microondas. Tiene un microondas también ahí. Entre
pero hay
todo
restaurante acá de esta zona que no tienen todo eso que usted me acaba de describir. Que no tienen ni empanada ni microondas.
Tiene
ni
la
nadie
dos...
que atienda.
Tiene las dos cosas la señora. Y usted sabe que me tenté y me...
¿Qué le dijo?
No, ¿cómo que le dijo? Me compré una empanada.
Ah.
Y ahora cada tanto cuando paso...
Se compra una empanada. Sí. Buenas tardes, soy el doctor Cormillo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Ese es uno de los hábitos que genera obesidad. Porque usted se hace una costumbre, la costumbre de pasar, por ejemplo, por el kiosco amigo, comprar una empanada.
Bueno, pero...
Y una empanada hoy, mañana, al cabo de un año, son 200 millones de calorías.
Pero no, entonces, no se suma.
30 kilos que usted aumenta en un año por comer una empanada diaria.
Pero no se suman ni los kilos, ni las gracias calorías, ni las empanadas. No, qué gracia, no se suma así, doctor.
¿Cómo no?
Me llama la atención de usted que se dedica a esto, ¿no?
Lo sumo así.
Bueno, no, pero no es así.
Me voy porque tengo que atender el kiosco también. ¿Qué otras cosas venden en el kiosco?
Bueno, en comida lo que quiera. Hay algunos que venden panchos, que sacan las salchichas de ahí.
Sí.
La trae del fondo, al lado de la fotocopiadora, porque tiene fotocopiadora alguna también, ¿eh?
Sí, claro.
La fotocopiadora que larga... El olor de la fotocopiadora...
Es porque hacen las salchichas ahí.
No, señor. Larga un olor como al antiguo subterráneo. Ahora el subterráneo tiene olor a
olor a electricidad quemada.
Quemadito, a autitos chocadores.
A peluquería.
Sí.
Sí, sí. Ahí anda por ahí mucho de ese olor en el mundo actual, ¿no?
Bueno, eso se impregna en el pancho. El pancho tiene un recuerdo de ese olor. El pancho kiosquero, ¿no?
Sí, claro.
Trae un recuerdo.
A mí me dijo el ministro de Salud Pública que un pancho de kiosco tiene más gérmenes que todo el hospital Fiorito,
no,
sumados todos sus enfermos.
No puede ser, señor. ¿Cómo va a estar concentrado un pancho que sería... Ya de por sí, un pancho limpio es algo tóxico. O sea, no es,
pancho limpio
no es apto para
engorda,
el consumo.
Como dicen
por ahí. Ya hemos dicho, la salchicha no es apta para el consumo humano,
no,
en línea general.
Es uno de los peores productos posibles.
Sí.
Es decir, se hace buenas tardes. Se hace un rejunte de todas las cosas que hacen mal, ¿cierto?
Sí.
De todas las cosas malignas.
Grasa, desamor.
Mejoradores, productos sí. químicos, veneno, todo eso se mezcla en una pasta y se le envuelve en plástico.
Qué rico. ¿Y eso de la salchicha?
Para retardar el envenenamiento. Y pues usted se la come y es rica.
Bueno, sí, en el mejor de los casos también.
Ah, sí, si tiene suerte es rica.
Sí, tiene que tener mucha suerte.
Venden juguetes también.
Sí.
¿Qué niño deja que le compren un juguete? En un... Me da tristeza.
Bueno, pero
hablar de eso me da tristeza.
Pero es el juguete de apuro.
Sí.
¿Está todo cerrado?
Sí.
Y dice, bueno,
quiere un juguete. El niño quiere un juguete porque necesita afirmar su condición gremial de niño. Necesita, como delegado de sí mismo, hacer puntos.
Sí.
Y entonces, por razones políticas, exige un juguete.
Bueno.
Que no desea realmente, pero es una cuestión de poder.
Sí, es un burócrata. Ah,
comprame, dice el bombero loco que está ahí. Venden esa clase de juguetes. Y usted se lo compra y por ahí tipo juega, pero en realidad lo que quiere es acrecentar su poder, una cosa política.
Y bueno, sí, de hecho, por ejemplo, le compra un auto de plástico con ruedas que no giran.
Sí, que la verdad. Bueno. Y son todos los juguetes, no solamente los
No,
chocos,
pero otros son buenos.
Sino las jugueterías de calidad también, los juguetes no funcionan. El juguete, buenas tardes, soy vicepresidente de la Cámara del Juguete.
¿Qué tal, cómo le va?
Los juguetes no funcionan por definición.
Bueno, no, por definición.
Tienen que no funcionar y romperse enseguida.
Lo rompe el nene, lo rompe el nene.
¿Quién lo va a romper, señor?
Y bueno,
se
sí.
rompe solo porque no es de calidad. ¿Por qué el nene no rompe nunca, por ejemplo... un martillo neumático de los que usan para arreglar la calle Cabildo?
Porque no los agarra el pibe.
No, señor, porque no se rompe tan fácilmente.
Bueno, no se rompe fácilmente.
Usted le regala un juguete que le cuesta un potosí, lo agarró el chico y se le rompió. Dice, ay, todo rompe.
Sí.
Rompo esta porquería.
Le regala la avenida Cabildo y la rompe toda, mire cómo la dejó. Y así.
El juguete produce la decepción del niño. Una buena marca de juguetes es decepción.
No. Bueno, pero también el juguete
un
cumple.
Un trencito, anda solo, sí, anda solo. Se sale de la vía, no arranca, va muy despacio, va muy ligero, se le acaba la cuerda, se le corta la corriente. Algo pasa siempre.
Igual, eso ya empezó mal, porque un juguete que juega solo, ¿para qué lo quiere? El tren que anda solo o cualquier cosa que ande sola.
Y sí,
el niño no juega.
Si el juguete es el remedo. Y me temo que la parodia de un objeto de la realidad...
del mundo adulto.
Del mundo adulto, tiene que andar solo si es un tren.
No, pero usted lo tiene que mover. A mí,
¿dónde vio un tren un agarrado por una mano peluda?
Sí, bueno, pero...
Agarrado por la mano de Randazzo. Sí. Lleva los trenes así desde Once hasta Moreno, y después los trae con la mano. Claro, ¿cómo se juega? No, señor.
No, pero el niño no desea ese juguete, ¿eh?
Eso es lo que dicen los padres que no le quieren comprar como la gente. Entonces le compran uno que el pibe le tiene que agarrar con la mano y no tiene vía.
No tiene vía.
Que anda por... ¿Cómo va a andar así? No es un tren, señor. Hay un juguete imposible que es el subterranito. que es tan imposible como el subterráneo en la ciudad de Buenos Aires. Sí.
Claro, porque el nene lo mete en un pozo, pero después no lo puede sacar.
Claro, ¿con qué lo agarra?
No avanza.
Y además, si lo mete en un túnel, no lo ve.
No ve nada.
No lo ve, no se puede jugar. Y si no lo mete en un túnel, entonces no es un subterráneo, mamerto.
Bueno, pero ¿sabe cómo se juega el subterráneo?
No.
Usted compra un tren de juguete.
Y le hace todo.
Y agarra almohadas y le hace los túneles con las almohadas. Y lo va pasando, el largo del brazo, termina una almohada, la corre, termina la otra.
Yo haría una pequeña zanja, como las que se hacen para llevar agua, como un desagüe.
Sí.
Y ahí metería el trencito. Lo metería por una punta, incluso por la misma canaleta.
Ah, la canaleta.
Lo meto por la canaleta. Lo meto por una rejilla en el patio y después lo voy a esperar a la puerta. Sí. Me agacho como se agachan los que vienen a limpiar la canaleta. ¿Viste?
Sí.
Cuatro patas se agachan a mirar que salga un alambre. Bueno, un tren. Bueno, no importa.
Y lo empuja.
Seguimos con
algo.
Los kioscos. ¿Qué otras cosas alarmantes?
Hay algo que yo no sé si denunciarlo de, en este mismo kiosco que le digo.
Tenga cuidado, ¿eh? Bueno.
Más allá de la señora que está atrás de todos esos productos, adelante hay un perro.
¿En el que usted dice?
Sí, en este kiosco. He visto en otros también, otros animales.
Cuidado
también,
porque los perros lo lamen todo.
No, el perro está para vigilar.
Claro, pero el perro por ahí lame los productos, y especialmente los productos cárneos, como las ya mencionadas salchichas.
Sí, pero las salchichas están adentro de un coso, no sé.
¿Adentro de un qué?
De un tacho de agua caliente.
Va el perro y empieza a lamer la salchicha.
No, señor, está...
Y después usted se come el pancho lo más fresco y el perro lo mira. Ahí anduve yo.
Señor.
Y el perro suele morder a las personas que están esperando ser atendidas.
No, es un...
Sí,
no, señor, es un perro que
ya me parecía.
Está...
¿Por qué las muerde?
Pero no, es un perro que más
dócil. Las personas tratan de jugar con él amistosamente para conseguir alguna rebaja de la vieja... Y el perro las muerde.
No, el perro no las muerde.
Sí, me lo acaba de decir.
No, le digo que no, le digo que no. El perro es más dócil que los alfajores.
¿Qué otras cosas se come?
No se come nada el perro.
Entonces, ¿para qué tiene perro? No hace nada ese perro, señor.
No,
dice... ¿Es guardián, por lo menos?
No, pero hace de guardián, que es lo importante.
¿En qué sentido?
Genera, según a los... En el pensamiento íntimo de la kiosquera...
Sí.
Impone cierta autoridad al perro.
A ella le parece.
A ella le parece.
Le va a parecer hasta que venga alguien y la salte.
Sí.
Con la complicidad del perro.
Y sabes que también en este kiosco hay mucha contaminación visual. ¿Escuchó hablar de la contaminación visual?
Sí, se llama Ciudad de Buenos Aires.
De por sí el kiosco es visualmente contaminante. Pero además hay cartelitos que ofrecen servicios del barrio, muchos.
Ah, sí, sí.
Muchos.
Sí.
Por ejemplo, usted da...
Clase de pandereta.
Del otro lado de Cabildo. Un teléfono.
Hola.
¿Se hacen... ¿Usted da clase de pandereta?
No, llamo porque quiero aprender la pandereta.
Ah, bueno.
Mi hermano toca la flauta, mi hermana la pandereta.
Arreglos en general. Otro cartel.
Buenas tardes, hola.
Buenas tardes.
Por la pandereta, se me rompió.
Hace un rato vino su hermana. Clase de francés. Uno puede vivir toda su vida...
Pero me encanta
a partir
ese negocio.
De los carteles.
Pues yo no tengo en el barrio un negocio así.
Sí, anda poco, debe
no,
haber, debe
si
haber.
No hay un kiosco.
Bueno, ¿cómo que no hay?
No hay, a 200 cuadras queda el kiosco, ¿no?
No, ahí le venden, figuritas.
Ah, figuritas, ¿qué figuritas juntas, pibe?
La Copa América, la figurita.
La Copa América, sí.
Salieron
yo tengo las de la... Junto, estoy contando las del Mundial.
Pero ya pasó el Mundial.
No me diga.
Sí.
Con razón, no las consigo en ningún lado.
Ya terminó. Es por abajo, Palacio. Bueno, figuritas también, stickers.
Bueno, y finalmente se va a prohibir entonces, ¿no? La venta de cualquier cosa en los kioscos, salvo cigarrillos. Y...
No, ¿cómo va a prohibir el
algunos
kiosco?
Kioscos venden boletos para los colectivos, qué sé yo.
No, la tarjeta sube, ficha, la puede cargar.
Sí, ficha para... Te cargan el teléfono.
Le cargan el celular.
Ficha para estacionamiento.
Sí, qué difícil eso.
Sí, sí. Depósitos bancarios.
No, depósitos bancarios.
Sí, sí. Podés pedir préstamos. Fondos buitres, todas esas cosas. Sí.
Bueno, algunos kioscos son más sustentables que varios bancos, así que...
Posiblemente.
Bien, sí, bien podría andar.
Bueno, no voy a llevar nada.
¿Y qué? ¿Me hizo de gusto? ¿Me preguntó por todos estos productos?
Sí, siempre me causa gracia la existencia de kioscos que están en parte de la casa. Una casa cede una ventana y se convierte en kiosco.
En kiosco. Toca timbre usted a veces también.
Claro, claro. Y siempre me da gracia pensar que en esas ventanas hay rejas y que algunos productos no pasan por la reja. Y pienso en pelotas pinchadas,
sí,
para poder pasarlas, productos cortados por la mitad. Este, y son muy frecuentes, ¿eh?
Y gente, bueno,
que incluso vos ves, mirás para adentro y es una pieza. Se ve que ahí duerme el tipo.
Vive ahí.
Vive ahí. A mí eso me da una cosa, ¿no? El tipo se levanta de la cama y le pedimos una empanada. Estuvo durmiendo 6 horas.
Bueno, pero en el mejor de los casos.
Y con la misma mano con que le pegó a su hermano, me agarra las empanadas y me las da con ojos legañosos. No, no la quiero, señor.
Y bueno,
no la quiero. Póngase por lo menos esas fundas en las manos. Aunque hay algunos que ya duermen con la funda.
Sí. La funda es peor porque la tuvo todo el mes puesta la funda.
Sí,
así
sí,
que...
sí. Hay gente que te quiere engañar con eso de la funda.
Sí,
hay novios que usan guantes de esos de muy finos de plástico.
¿De látex?
No, exactamente, no son de látex. Son de plástico, son de lo peor.
Sí, son de látex, pero
no,
finito.
Ojalá fueran de látex. Una,
son de
una,
látex.
No, señor, no, no es látex. Látex es otra cosa.
Ah, usted dice esas bolsitas de...
Son como bolsas.
Polipropileno,
claro,
no sé
lo
qué.
Lo mismo que las bolsas de la basura, así, se lo ponen en la mano. Y hay novios que son muy delicados y muy cuidadosos. Y entonces, bueno, paran en una esquina.
Sí.
¿Cómo te amo? ¿Qué sé yo? ¿Cómo te deseo? Etcétera, todas esas cosas. Un momento, dice el tipo. Y mete la mano al bolsillo y saca, se pone los guantes de polietileno.
¿Qué vas a hacer?
Y dice, vamos, te voy a tocar un poco.
Pero eso, por favor. ¿Pero qué le da asco que
a
se
ver,
pone?
Dice, el... ¿de quién es esta boquita? Dice, no es por nada, le dice a la novia. Pero más vale prevenir, ¿no es cierto?
No, ¿no es cierto que le...?
Que curar, dice.
No, el amor es fricción de los cuerpos.
No, bueno,
de...
pero yo soy muy cuidadoso, dice el tipo, dando la vuelta alrededor de la novia.
Cuidado las caricias con esos guantes que usted dice, porque ese material electriza los pelos. Si usted tiene...
¿Qué? Bueno, París bien vale una misa.
Pero no, señor. Genera estática.
Sí. Qué sorpresa que se van a llevar alguno. Empieza a salir chispas de... en cualquier lado.
Y, pero claro, y si,
tiene razón, ¿no?
Se
yo lo hacía siempre, ahora no lo voy a hacer más.
No.
No, mirá si me fulmino.
No, eso después de queda cargado todo.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos temas que acabamos de desarrollar. Por ejemplo, Noelia Petta se llama esta persona. Y dice: Petta. Negro, buenas noches. Es verdad que. Que se le puso a Don Quijote de la Mancha ese nombre debido a que comía con mucha angurria, por lo cual se le caía la grasa en... No, retírese, Noel.
Abel Tejo dice: saludo desde Santiago de Chile, escuchándolos online, con frío afuera, pero el calor que envían me llega desde Allende, los Andes.
Bueno, muchas gracias. Aquí Vivi, o algo así, estuvo en la presentación. BBJ, BBJ. Fíjate. Estuvo en la presentación y en la firma de libros. Me encantó poder saludarlo en persona. Una gran emoción. Bueno, gracias.
Aquí Majo Ganum Gorriz dice: vengan a Río Cuarto. Mientras que... Ah, no, es la misma. Majo Ganum Gorriz
escribe y... otra desdiciéndose.
Sí, que cante la marcha de Senegal.
Bueno. Gonzalo Andrés Ortiz dice que estuvo también en la feria y que nos hemos saludado. Mientras que Lali Cam dice: lo tuve que ver y escuchar desde el hall en la feria. No veo por qué. Había un montón de lugar adentro de la sala.
No sé si había lugar.
No, sí.
¿Sí? No sé, allá atrás
había
no
había poco lugar. Estaba llena, pero había poco. Lo que pasa es que los niatos de la feria son así, flaco.
Ah.
No, usted no entra, toda esa cosa.
Pero después, ¿sabe qué? Después me enteré que...
Después entraron, más tarde entraron unos ahí al costado, qué sé yo. Bueno.
Me enteré que la transmitieron vía streaming, por video, se pudo ver en internet, ¿eh? Pero bueno, bueno. No pudimos decirlo en el momento.
Hola, ¿cómo están? Dice Ramiro Luna. Los escucho siempre. ¿Cuándo van a asistir a la Feria del Libro?
Pero...
Ah, que se realiza en Berazategui todos los años. Cuando nos inviten.
Sí, pero...
En general invitan a Rolón, a nosotros no.
No, nos han invitado y... La última no, no hemos ido.
No.
Pero es por Es por septiembre, me parece.
Sí, creo
por...
que sí. Dale.
Mario Pori dice, ¿cómo le va, Dolina, primero? ¿Se sabe alguna de Edmundo Rivero? Sí, unas cuantas. Dice, gracias, saludos a la gente que hace el programa, lo felicito y así.
Alan Parson, Jorge, dice, Alan ¿podría Parson. Describir al uruguayo y al argentino comparándolos entre sí? No, porque no es una tarea seria esa.
No.
De que hay una sola manera de ser uruguayo y otra de ser argentino. Eso lo hacen únicamente los que no están interesados en pensar. Entonces, les parece que los italianos gesticulan, que los ingleses son flemáticos y que los franceses son buenos amantes, qué sé yo, si es así, qué sé yo. Pero bueno, cuando existen prejuicios, suelen aparecer esas definiciones rápidas, ¿no? Que en general son un mal síntoma. Son síntomas de xenofobia. Creer que todos los X son P, eso no. No siga por ese camino, porque lleva a pésimos lugares, ¿no? El último de los cuales es la responsabilidad no personal, sino por pertenecer a un grupo. Empieza usted a suponer que un determinado grupo tiene una conducta que a usted no le gusta y, en consecuencia, persigue a todos los integrantes de ese grupo, no por actos personales, sino por pertenecer a él. No, es que sea broma. No podría. Gracias. Te agradezco.
Ana no duerme. Ana no duerme, no es una consideración mía, sino que así firma la persona que escribe aquí en el Facebook. Dice, necesito urgentemente que el sordo cante Romance de Barrio.
Sí, a lo mejor lo cantamos un día de esto, cuando yo esté un poquito mejor. Igual quiero aclarar que el de Alan Parson fue una pregunta que seguramente se refería a cosas más caricaturescas, ¿no?
Claro, a los personajes.
Tengo que ser justo.
De trazo grueso, sí.
Con eso. Así que un saludo cariñoso a Alan Parson. Dale. Matilde Zamora dice, te he visto dos veces cuando viniste a Mendoza y ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. ¡Dos!
Sí, sí.
Te escucho y me río sola todas las noches y me duermo, como mi novia.
Sí. Emiliano Fiterer dice, estoy con mi compañera Mariela, pone apellido todo, yo no sé si decirlo. Queremos que el sordo toque un tango de DJ Polo, muy bueno el programa, vinimos hoy por primera vez.
¿A dónde está?
Ah, se ve que aprovechando la noche porteña. No, porque si escribió esto en el Facebook será la semana pasada que habrá venido.
Vinimos hoy por primera vez, no entiendo yo, acá hay una corruptela.
Estos no son los que estaban de luna de miel. Había unos que vinieron de luna de miel, imagínense.
¿Dónde están los que están de luna
no,
de miel?
No, vinieron el viernes
sí,
pasado.
Sí, se fueron a mitad del programa, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
El tipo sacó unos guantes y se fue. Alejandro, quienes te seguimos te debemos mucho. Un abrazo de un oyente fiel desde Pilar, Paraguay, ¿eh? Bueno, un cariño a todos los oyentes paraguayos, que son algunos, porque cuando sí. estuvimos en Posadas... Cruzaron muchos desde Esperanza.
De Encarnación.
Desde Encarnación. Y tuvimos el gusto de saludar a algunas chicas muy amables, sí, sí. Bueno, gracias, al oyente fiel de Pilar.
Porque llega muy bien la radio ahí a Encarnación.
Sí, sí, sí.
Que es Radio Libertad de Posadas.
Podríamos ir a Encarnación también.
Sí.
Y entonces que crucen los de Posada.
Que crucen los de Posada.
Claro.
O a los dos, un día Posada, otro día Encarnación.
No, no se haga el piola.
¿Y así? ¿Por qué no? Si
¿por
está
qué
en
no?
Frente.
Porque entonces decís, ¿para qué voy a cruzar si mañana viene?
Y bueno, ¿y entonces para qué va?
El señor Mor 8, así dice.
Sí.
El Departamento de Estadísticas y Censos dependiente del Hospital Pirovano hace saber a usted y por su intermedio a la comunidad en general que se ha dispuesto a la creación del sitio web. ¿Sabe usted cuánto pacientes.com para satisfacer cualquier requerimiento de información relacionada con este establecimiento? Si no, otro particular, saludo atentamente, Daniel Filmus. Último mensaje.
Bettina Escobar dice, me desespera cuando me cambian de emisora y no los encuentro. Saludos desde Tucumán. Habrá pasado esto en Tucumán, me imagino. No sé.
Claro.
Habrá cambiado la radio.
Micaela Lasquera, volvé a Salta. Aclamamos tu presencia para sacarte en andas del teatro y cortar la calle.
Sí.
Eso pasó una vez. Quiero decir que se cortó la calle porque había mucha gente. Medio fuimos saliendo del teatro y era un grupo muy grande. Yo no me di cuenta que estaba en el medio de la calle o que el grupo llegaba hasta la calle, qué sé yo. Y un tipo vino con el auto, al otro día sacó una nota en el diario.
Sí.
¿Qué se piensa este tipo que va a venir? Se puso en el medio de la calle.
Se corta la calle.
Sí, pero una nota pero llena de indignación. Yo ni sabía ni dónde estaba, qué sé yo, si era acá. Qué curioso, ¿no?
Sí, bueno.
Ahí para todo. Se enojó el tipo. Claro, sí. Habrá pensado que yo dije, bueno, ahora me voy a poner justo en el medio de la calle y la voy a cortar.
Sí, estamos por hacer el subte.
Pero yo no era el que decidía. A veces se producen movimientos, cuando hay una pequeña muchedumbre, que uno no es uno el que la dirige, sino que más o
menos. Sí, sí, había mucha gente.
Claro, son fenómenos colectivos que por ahí terminan cortando una calle sin quererlo, o porque no hay alguien que lo acomode, qué sé yo. Son cosas que pasan, yo no sé qué decirlo. Bueno, no tengo más mensajes.
Bueno, aquí el Joel dice, sí, soy Joel de Alemania, hijo de Yoruguas, marido de una argentina a la que quiero saludar como buen suegro, etcétera.
Y salúdela usted allá.
Y sí, llámela. Claro. Se ahorra el llamado desde Alemania.
Ah, mira si será.
Mira qué piola.
Bueno, saludar a
total. A la familia Gómez Romero de Berazategui es que quiere saludar. Si van a saludar todos los oyentes a otros, no termina más esto. Ese.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y me voy a comer unos alfajores que compré en el kiosco de enfrente y esta empanada. Está calentita.
Sí, sí. Toma tranquilo.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una radio informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Droguería Feraval. Servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700. Líneas rotativas. Web www.feraval.com.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Mañana a las 18 comenzamos con Racing Wanderers de Uruguay y pegadito Boca River. Racing Wanderers de Uruguay y pegadito Boca River. Mañana desde las 18. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en el Plata.
Él la ama, pero se olvidó de contarle un pequeño detalle.
¿Tienes hijos o no tienes hijos?
¿Hijos? ¿Yo? No tengo hijos.
Diego Peretti, Mariuel Verdú, sin hijos.
¿Me estás escondiendo?
Estreno 14 de mayo, solo en cines.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos con La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito, nos sorprende trabajando. De la calle Gorriti 5963. Mañana y el resto de la semana insistiremos aquí, en nuestro auditorio de Radio del Plata.
hablaremos esta noche de Luisa de Prusia. Luisa de Mecklenburgo, que era una princesa de esas de segundo orden, de escasa importancia, que consiguió casarse con el rey de Prusia, Federico Guillermo. Luisa era hermosa, pero muy hermosa, muy. Dicen que cuando Federico Guillermo la vio, dijo a sus acompañantes: la quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna. Esto es decir algo, La quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo. Esto es algo que cualquiera tiene que decir alguna vez en su vida. Por lo menos una vez en la vida hay que decir eso. Y si un tipo no ha dicho esto alguna vez, bueno, que se apure.
Bueno, no espere.
Que se apure y lo empiece a decir. Enseguida, claro, aparece el espíritu burgués que nos impulsa a hacer apuestas compensatorias, ¿me entiendes?
Claro, cuando ella no le da bolilla, está con otro.
No, si usted dice, no, ¿para qué voy a apostar solo a una? Está bien, me gusta esta, pero si no es esta, puede ser la de enfrente. O sea, nada de jugar todo una carta, porque es peligroso. Entonces, mirá si no te quiere. Horrible. Bien, pero salgamos de esto. Igual es durísimo eso, ¿eh? Y alguna vez te pasa. Sentís que si no es esa, no será ninguna otra. Y te encontrás ante una situación dramática, evidentemente. Porque la mina podría ser que no tuviera esa idea. O que también pensara eso, pero de otro señor. Y entonces tarda mucho en pasarte eso. Tarda mucho en que se te pase. No, conviene no enamorarse tanto. Bueno, el caso es que cuando Federico Guillermo vio a Luisa, dijo, es esta. Luisa fue retratada y su figura fue esculpida miles de veces. Dicen que hay algo de neohelénico en las representaciones que sobrevivieron, pero no importa mucho. Lo que importa es que eran énfasis de los artistas para dar cuenta de su hermosura. Y en el usufructo de esa belleza está el punto central de esta historia que contaremos, que tuvo lugar a principios del siglo XIX, en la era napoleónica. La llegada de Luisa a la corte prusiana fue alegre. Se hicieron centenares de bailongos en los que Luisa participaba con fervor, incluso con fervor excesivo. Le gustaba mucho el bailongo. Tanto es así que en 1803 dio a luz una hora después de bailar frenéticamente. Bueno, lo que no quiere significar que lo uno fue consecuencia de lo otro.
No.
Ya estaba embarazada la mina. Bueno, fue a bailar y por ahí le dijo a su compañero, voy a dar a luz y vengo. Si me disculpa el señor, dice, voy a dar a luz y vengo. Su relación con el rey también fue fervorosa en ese sentido, ya que en 14 años le dio 9 hijos. Pero en medio de todo aquello se presentó un problema, y ese problema era el avance napoleónico sobre los territorios germanos y los territorios rusos. La verdad es que Federico Guillermo era un rey no muy beligerante, pero Luisa sí. Luisa tenía instinto marcial y estaba muy indignada por la ocupación de los territorios de Hannover que ella codiciaba para sí. Y un asunto galante hizo que Luisa convenciera a su marido de destruir las tropas de Napoleón. En una localidad llamada Memel, a orillas del Báltico, veraneaban las cortes prusiana y rusa. Una ciudad a la orilla del Báltico es medio fresca siempre.
Sí. ¿Y ahí que veraneaban?
Veraneaban, o lo que ellos llamaban veranear. Bueno, llegaba el verano y la corte de Rusia y la corte de Prusia iban al mismo lugar de veraneo, a Memel.
Entonces ahí se mezclaban los nombres, los nobles mejor, de ambas naciones en juergas y en fiestas, qué sé yo. Hasta allí había viajado el zar Alejandro de Rusia, un amigo de este programa, que según tenemos entendido, era un tipo bien parecido. Bien parecido al chancho, dirá usted. Bueno, no sé. Hasta allí también viajó Luisa. Y parece que ella se enamoró del zar de Rusia, a pesar de que era casada. Y el zar le había hecho algunos regalos, regalos suntuosos, ¿no? Como corresponde a un emperador, a un zar. Y varios guiños también seductores del orden que usted imagina, ¿no? Hasta tal punto llegaba la devoción de Luisa por el zar de Rusia que a una de sus hijas la llamó Alejandrina y el zar fue el padrino. Algunos insisten en que hubo entre ellos una relación íntima, no sé si me interpreta, pero otros dicen que no. Los que dicen que hubo sexo entre ellos son en general espías franceses. Todos los que dicen ellos. ¿Cómo reconocer un espía francés? Porque dice que Luisa de Prusia tuvo relaciones sexuales con el zar Alejandro. Bueno, y la cuestión fue que Alejandro hizo un pedido expreso a su enamorada, a Luisa. Le pidió que convenciera a su marido, a Federico Guillermo de Prusia, de que firmara un pacto con Rusia para enviar un ultimátum, o mejor todavía, un ultimátum a Napoleón. Y Luisa actuó. Le dijo a Federico, ya, che Federico, pasa esto y aquello. Bien. Y Federico Guillermo, convencido, firmó una alianza con Rusia. La verdad, no importa mucho si Luisa y el zar se unieron íntimamente. Lo cierto es que ella estaba enamorada. Y con eso bastaba para complacer un pedido de Alejandro. Sin embargo, aquella alianza no le fue muy bien. Napoleón avanzó sobre Ulm, sobre Viena, sobre Austerlitz. Y Luisa, indignada, hacía apariciones públicas, decía discursos, decía que había que combatir al monstruo y derribarlo. Y sus decires se convirtieron en lemas patrióticos para los prusianos. Pero no alcanzó con eso. Napoleón siguió avanzando e incluso, enterado de la beligerancia de la reina, la aprovechaba y la contestaba. En el boletín del ejército, que era una publicación de propaganda oficial de los franceses, se imprimió una conversación que al parecer Napoleón había tenido con el mariscal Berthier, y el emperador dijo: una hermosa reina quiere ver una batalla, por lo tanto seamos galantes, marchemos inmediatamente hacia sus tierras. Eso dijo Napoleón. Quiere decir que se había enterado de todos los discursos de que el monstruo aquí y el otro allá. En octubre de 1806, Napoleón aplastó a las tropas prusianas y la reina Luisa salió rajando. ¿Y a dónde fue? A Memel, al lugar donde iba a veranear. Pero aquel lugar estaba espantoso. Las instalaciones veraniegas estaban derruidas. Bueno, como sucede en algunos lugares de la costa argentina, ¿no? Cuando uno va en invierno, se han ido todos. Mientras tanto, mientras ella huía y se refugiaba, en Tilsit, el zar Alejandro estaba negociando una tregua con Napoleón. En medio del río, ahí, del río Niemen, que pasa por Tilsit, hay una isla. No busquen Tilsit porque ahora se llama de otra manera, se llama creo que Sovietsk. Es fácil decir Sovietsk. Primero hay que decir Soviet y después agregar una S y una K.
Sí.
Sovietsk. Pero ni aún esto es seguro, porque quizás ya no se llame Sovietsk.
No, se volvió a llamar seguramente.
Por ahí se volvió a llamar Tilsit, sí. Como pasa en Rusia, donde los cambios políticos garantizan también una modificación de la toponimia. El caso es que había una isla en medio del río y ahí estaban Napoleón y Alejandro. Y del otro lado del río, esperando como un gil, estaba el rey de Prusia. Bueno, sin embargo, no busquen Tilsit, ya le digo, porque por ahí se gastan todo su dinero en remises,
sí,
recorriendo Europa, y el lugar se llama de otra manera. Bueno, digo, el rey Federico, mientras Napoleón y el zar Alejandro estaban en la islita negociando, estaba del otro lado, debajo de una lluvia torrencial, mojándose hasta la pera, lo cual era una humillación, y además una humillación premonitoria, porque se venía un tratado que quitaría territorios a Prusia y obligaría a Federico Guillermo a enfrentar reparaciones financieras enormes. En ese momento, en medio de esas negociaciones, alguien tuvo la idea de usufructuar la belleza de Luisa. Algunos cortesanos de Prusia se convencieron de que la hermosura de la reina conquistaría a Napoleón. Ya había pasado algunas otras veces, pero nunca consiguieron gran cosa, ¿eh? Ya. Entonces la convocaron para que fuera a la reunión de Tilsit a enamorar a Bonaparte. Bueno, al principio ella se resistió. La gente se cruzaba apuestas. Yo digo que va, que no va, en fin. Lo que sucedió realmente no fue muy satisfactorio para nadie. La reina llegó a Tilsit, Napoleón se comportó con suma cortesía. Cuando Luisa lo apremió amablemente e imploró por su compasión en nombre de Prusia, Napoleón respondió blandamente con cumplidos acerca del vestido que ella usaba. La mina le decía: «Sire, ¿por qué no tiene piedad para la nación prusiana y su pueblo?». Y Napoleón decía: «Qué lindo vestido que se ha puesto hoy». Y la mina: «Pero mire que Prusia necesita de su complacencia». Y él: «Me encanta, me encanta. La tela es preciosa». Luisa intentó muchas veces cambiar de conversación, pero fue en vano. Los cronistas franceses, de los cuales hay que desconfiar, dicen que ella le envió una nota en la que le ofrecía quitarse para él los vestidos que él le había elogiado. Pero no sé si es cierto. El caso es que el avance de Napoleón fue desastroso para Prusia. El Sacro Imperio Romano-Germánico cayó. La Confederación del Rin vino a ocupar su lugar bajo el dominio francés. Y mucho después de esto, ya en Santa Elena, cuando se le dio vuelta la tortilla, Napoleón se refirió a las maneras seductoras de Luisa para conquistarlo. Por otra parte, Luisa lloró amargamente durante mucho tiempo y se refirió a su decepción frente al rechazo napoleónico. En verdad, Luisa no pudo asistir a la caída de Bonaparte porque murió muy poco después de estos episodios, en julio de 1810, después de haberse agarrado un tifus, y tenía solo 34 años. Muchos pensaban que se había muerto porque se le había destrozado el corazón. Todo el mundo cree que las muertes suceden por cosas como esta, ¿no? Gente que tiene una visión dramática de la historia, como si la historia tuviera las mismas leyes que el teatro, y no es así. Yo en un tiempo creía eso, ¿no?, que había algo de teatral en la vida. Me gustaba creer eso. Entonces esperaba de la vida reparaciones que no llegaban, recompensas por supuestos actos virtuosos, simetrías. Creía que a cada ida correspondía un regreso, que a cada pérdida correspondía una ganancia. Es mentira, es mentira. No esperé. Esperar que algo ocurra por simetría es un prurito artístico y no es verdadero. La verdad es que la mina se murió porque se murió, y nada más. Muchos años después, cuando se cumplía el 60º aniversario de su muerte, en julio de 1870, calcúlese, murió en 1810, su hijo, que todavía estaba vivo y era casualmente el rey de Prusia, fue a rezar a su tumba, a la tumba de su mamá. Y ese fue el día en que se le declaró la guerra a Francia, casualmente contra otro Napoleón, contra otro Bonaparte, o sea, Napoleón III. Y esta vez el triunfo correspondió a los prusianos, la guerra franco-prusiana 1870, que ganara Prusia. Esta es la historia de Luisita de Prusia, que era linda y no le sirvió de nada. Entonces, usted por ahí me dice: «Más vale ser fea». No. más vale ser linda. Pero más vale no creer nada, ¿no? Más vale no pensar que todo va a suceder según algún plan. Entonces dedicamos esto a la pobre Luisa, toda vez que era hermosa, y aquel tipo, al rey Federico Guillermo, que por lo menos por un instante supo lo que es ser un verdadero enamorado y pudo decir: es esta, y si no es esta, no es ninguna. Y ninguna es justamente el tango que se ha compuesto recordando este episodio del rey Federico Guillermo de Hohenzollern. La escucharemos ahora. La letra dice cosas que sí tienen que ver con esta historia.
Por ejemplo, dice...
Pero poco.
Transcurre cerca del Báltico.
Podría transcurrir tranquilamente en la corte prusiana. Así que vamos a escuchar ninguna en la versión de Edmundo Rivero.
Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Este piano, esta mesa y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós.
Era Edmundo Rivero con Ninguna.
Sí, es de agradecer esta versión de Edmundo Rivero, que no me parece que sea de las mejores de Edmundo Rivero, pero este tango produce en los cantores unas tentaciones fatales, tentación de cantarla como no es. Por ejemplo, el tango dice, esto está en sol, ¿no? Bueno, espera, a ver. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz. Fenómeno, yo canto despacito. Y es muy difícil que no canten de este modo. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. No es así. ¿Por qué? No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. Sigue. Ninguna con tu piel y con tu voz. Fenómeno. Dice, versión verdadera. Tu piel, magnolia que mojó la luz.
luna. No, hay que cantar. Tu pie, magnolia que mojó la luna.
¿Por qué? Porque les parece poco. Les parece que es demasiado poco.
Magnolia que mojó la luna.
Eso no, no es suficiente entonces.
Magnolia que mojó la luna.
Es relamido. Es relamido. No, no está escrito así. Finalmente.
Después, no habrá ninguno igual. Todas murieron en el momento en que dijiste adiós.
Bueno, lo voy a cantar un poco mejor.
No habrá ninguno igual. Todas murieron en el momento en que dijiste adiós.
No.
No habrá ningún igual, todas murieron.
Pero no es suficiente.
En el momento que dijiste adiós.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Él la ama, pero se olvidó de contarle un pequeño detalle.
¿Tienes hijos o no tienes hijos?
¿Hijo? ¿Yo? No, no tengo hijos.
Diego Peretti, Maribel Verdú, sin hijos.
¿Me estás escondiendo?
Estreno 14 de mayo, solo en cines.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicás con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
José Luis Gioja, gobernador de la provincia de San Juan, lo que decía Elisa Carrió.
La droga y Juan Manuel Aval Medina, que hasta usted estaba escandalizado.
No soy partidario de ese tipo de declaraciones porque es como que alguien se pone juez de otro porque tiene la posibilidad de hablar, dice las cosas que dice. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo y la verdad que es un tipo de bien, que viene laburando mucho.
Aval Medina va a iniciar acciones legales contra Carrió. ¿Usted estaría dispuesto a declarar como testigo?
Pero por supuesto. Esto es ningún problema, yo lo llamé a Juan para expresarle mi solidaridad y segundo para decirle no hubo nunca un escenario como el que describe esta señora, no, para nada.
Siempre es hoy, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por la 1030. Es del Plata, es de todos.
En Gente, a solas con Marcelo. Compartimos las horas previas al comienzo del show más esperado por los argentinos. Nos habla de todo, su salud, el amor de familia, el amor de Guillermina y confiesa, con ella aprendí a vivir el hoy. Además, el final de Viudas e Hijas del Rock and Roll, la intimidad de la boda que conmovió la tele y Ali Kemal confiesa, vine a ganar corazones. ¡Gente!
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, humedad 85%. La presidenta destacó que las cifras de crecimiento económico del país no son magia, sino que son gracias a las políticas públicas. En cadena nacional, Cristina Fernández detalló los números de la economía y destacó algunos récords alcanzados.
La actividad de la construcción, afortunadamente, que es un indicador muy importante para la actividad económica, ha crecido y según la medición que lleva a cabo el sector privado, creció en abril un 8,4% interanual contra abril del año pasado. Ladrillos, cementos. Se recupera la venta de motos. El patentamiento de motos tuvo un incremento del 17% en abril. Débitos y créditos comúnmente conocidos con el nombre de impuesto al cheque. Ahí tuvimos récord en una recaudación que es clave para medirle la temperatura a la economía, con 7.666 millones durante el mes de abril y un 35,1 récord de recaudación en algo que realmente marca a pleno la actividad económica.
Una multitud marchó para pedir justicia por el crimen de Kiara. La manifestación ocurrió en la localidad santafesina de Rufino, donde la adolescente de 14 años fue encontrada muerta a golpes y enterrada en el patio de la casa de su novio. Su madre, Verónica, estuvo en la protesta y dijo que no entiende por qué la mataron.
Quiero poder entender por qué tanta maldad. No puedo hablar demasiado porque digo, no, me cuesta entender la monstruosidad de esta gente. Es que hayan hecho lo que hicieron, la frialdad de llamarme de nene, cuando ya seguramente la había matado y enterrado. Entonces no puedo, digo, porque si era por el embarazo, no tenía que hacerse cargo.
Internacional. En Estados Unidos descarriló un tren con 240 pasajeros. Sucedió en Filadelfia cuando 7 vagones de un tren Amtrak se salieron de las vías, provocando al menos 50 heridos. De acuerdo al Departamento de Bomberos del Distrito, la formación se dirigía desde Washington a Nueva York. Hasta el momento hay 5 muertos.
Deportes.
Reiteramos, Estudiantes quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. El Pincha cayó por 2-0 ante Independiente Santa Fe de Bogotá como visitante. En el partido de ida, el equipo colombiano había perdido por 2-1, pero había conseguido el gol como visitante. El técnico Gabriel Milito dijo que fue un golpe muy duro quedar afuera del torneo.
Siempre queda eliminado, es un golpe duro, ¿no? Pero bueno, más allá del dolor, tenemos que intentar mirar hacia adelante y poner ahora la cabeza ya en el torneo. Si bien tenemos unos días por delante para preparar el siguiente partido, hay que hacerlo y continuar. Saber que esto es duro y no hay nada fácil, pero bueno, el esfuerzo estuvo, el trabajo estuvo, la intención de querer pasar estuvo, bueno, en el fútbol nos tocó quedar eliminados, pero no tengo ningún reproche para hacerle a los jugadores, al contrario, ya te digo, sobre todo por cuestiones que son distintas en este lugar y así todo compitieron bien.
La temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, el auditorio de Radio del Plata, en el que insistiremos toda la semana. A la medianoche pueden venir, es gratis. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa? Una útil guía de cómo elegir y cuidar un acuario y sus peces. Hay mucha gente que quiere comprar un acuario y no sabe cuál es el procedimiento.
Sí,
nos escriben... No sé, llaman por teléfono.
Sí, ¿qué dicen?
Dicen, ay, quiero tener un acuario y nada más. Antes que nada, oh joven amigo, deberás decidir qué tamaño de acuario quieres.
Así.
Cuanto más grande sea el acuario,
sí,
más difícil
no, más fácil será mantener y todo así. Pero los cambios de agua llevarán más tiempo. Claro, imagínese un acuario de 6 hectáreas.
Sí, bueno.
Hay que elegir el tipo de agua. Puedes elegir, oh, sí, joven borrega que escuchas este programa, entre agua dulce o agua marina. Dentro del agua dulce hay agua fría y agua caliente. Este es el rincón científico de Radio del Plata. Esta última, Radio del Plata.
No.
Ah, no. El agua caliente, también llamada tropical.
Claro.
Ah, por ejemplo, usted cuando abre la canilla del agua caliente puede decir, para darse aires de experto en sinónimos,
sí,
voy a abrir la canilla del agua tropical. Le dice a su novia, que ya está harta de usted. Sí.
Tengo agua tropical para el mate. Y
sí. El agua marina es más costosa, sí, es carísima.
¿Y dónde se compra el agua?
En ninguna parte. Pero te permite incluir infinidad de peces diferentes. En la mayoría de los casos, el aficionado, el pez aficionado...
No, ¿no? El acuarista,
ah,
o acuarólogo.
Empieza con un acuario dulce tropical. ¡Ya!
Sí.
¿Cómo es dulce
acuario
tropical?
Acuario dulce tropical.
Qué sé yo, bueno. El caso es que... Y después se pasa, cuando adquiere experiencia, al acuario marino.
Ahí mete tiburones, todo.
Clases eso de peces, claro. El acuario marino, para mí, buenas tardes.
¿Tiene más especies?
Sí. Yo puedo tener un acuario marino con peces feroces. Ahí está.
Bueno.
Porque, ¿qué le parece un acuario transparente y yo meto un tiburón, ponele?
Sí.
Ahora, claro, ¿el tiburón qué come?
Peces.
Peces, en el mejor de los casos.
Sí.
Y viene mi novia, que es muy impresionable. Una chica que yo en realidad deseo seducir, pero no puedo impresionarla. Ya varias veces hice una prueba, pero yo me paro en cuatro patas y levanto una de ellas,
sí,
y no se impresionó.
Y no, todo, señor, en general no, no es.
Entonces,
muy
yo voy a comprar un acuario transparente con un tiburón, le tiro peces, al tiburón se los come.
Pero señor...
Imagínese una cosa sangrienta ahí. Y la mina, ¿qué hace? Se asusta, me abraza y ahí yo aprovecho para saciar mis instintos.
No, pero es que... Es que no funciona así, se asusta y se va, le dice que usted es muy cruel, cómo va a tener un tiburón y darle pez.
Me parece que no vamos a ningún lado con esa mina. Bueno, entonces no quiero nada, adiós, hasta luego. No,
ahí, escúcheme, si va a tener un tiburón es difícil calcular el tamaño de la pecera.
¿Tiburón?
No, y de la pecera, porque no le puede entrar justo un tiburón, ¿eh?
Acá dice, elige qué especie deseas tener. Recuerda que cada especie está destinada a un tipo de agua.
Sí.
Ah, mira, los peces más longevos y robustos habitan en el agua dulce. Mentira. Peces como los guppies, los payasos. Los payasos son,
sí,
peces.
No, el pez payaso. El pez payaso.
Todo eso necesita agua salada. El precio. ¿Cuánto vale un acuario?
Y
entre 40 y 400 euros. ¿Y no puedo pagarle en pesos?
Bueno, no, bueno, es un informe que viene de Europa este.
Ah, bueno, entonces... Pero lo que sale más caro, dice acá, es la comida, los acondicionadores, los filtros... ¿Acondicionador en qué sentido?
Y porque tiene para templar el agua, por ejemplo. Tiene que estar...
Calentadores son esos.
No, pero calentador, calentador,
si es un pez de agua caliente, sí, de agua muy caliente, yo compré.
Sí,
es
pero
prácticamente
no...
de agua hirviendo.
No, no hay de agua hirviendo, no existen.
Bien. Y la comida es cara también. ¿Cuál es la comida para peces preferida?
Escamas. Son
en general, unas... otros peces. Y
sí.
En el caso del tiburón, personas.
No,
¿cómo,
vienen,
cómo las venden?
Se vienen en unos frasquitos unas escamas que son como aserrín.
¿Eso qué es? A un tiburón le das eso y se te ríe en la cara.
No, al tiburón no sé qué le da. Le darán hamburguesa, no sé. No sé qué le tira al tiburón. ¿Con qué lo alimenta?
Me parece que no se las come las hamburguesas.
¿Tampoco? Sí,
no.
Si tiene hambre el tiburón.
A buen hambre no hay pan duro.
Sí, señor.
Dice, cuando tenemos peces en casa, señor, un acuario... no hay que poner demasiados peces, según
no.
El tamaño, ¿me entiende? Porque algunos amontonan los peces que ya no hay ni lugar para agua.
Claro, le queda poca agua.
Que está ahí los peces apenas... Y hay un poquito de agua entre medio de los peces y nada más. Así
sí,
como una sopa de arroz, ¿viste? Bien.
Sí. viene espesa. Y absorben los peces como el arroz.
Claro, también. Claro.
Se le va espesando.
Se le va hinchando el pez. Pero hay que asegurarse de que los peces se lleven bien entre ellos.
Sí, porque claro, uno es depredador de otro.
Claro, pues. Hay peces que se comen a otros. Yo creo que todos los peces. El pez grande se come al pez chico.
Sí, pero no es siempre así. Porque hay especies que se mueven en cardúmenes.
Ah, sí,
que entre varios peces conforman casi un tercer pez. otra cosa. Y esos van todos juntos.
¿Y qué?
Y a eso no los agarran tanto. Van de un lado para el otro.
Pero eso... en la pecera te agarran. Si no te agarran en la pecera, ¿dónde te van a agarrar?
No, pero no los corre. Porque la pecera usted le da el alimento. Ahora, cuidado con el alimento. Porque el pez no tiene saciedad. El pez no dice, bueno, listo, ya está.
Claro.
Postre no quiere. No, entonces,
sí, es así.
Come,
y bueno, así les va.
Bueno, no, así les va, no. Después no, se puede morir de comer demasiado.
A mí me contó Gillespie que él es aficionado a los peces.
Sí.
Compra peces para luego atormentarlos. Y tenía un pescado ahí en la pecera y se le cayó una caja de alimento adentro y no se dio cuenta. Y el pez se la comió y él estaba... en otra habitación, durmiendo.
Sí.
Por ahí sintió una explosión. ¡Pum! Y fue a ver, y había estallado el pez y la pecera.
¿Pero cómo puede ser, señor?
Un cuadro dantesco, Gillespie enseguida llamó a la policía.
¿Qué tiene que ver la policía con un pez reventado?
Eso es lo por mismo el... que le dijo el vigilante que vino.
Y claro.
¿Qué tenemos que ver nosotros con que le reventó el pescado?
No, eso es Gillespie que llama por cualquier cosa a la policía.
Sí, ya le tienen harto.
Sí, sí.
Mejor dicho, él ya los tiene hartos a ellos. Si tenemos varias especies dentro de un mismo acuario, hay que asegurarse de que sean compatibles entre sí.
Sí.
¿A quién se lo pregunto?
Y al tipo que le vende los peces en el acuario.
El tipo que me vende los peces es un tipo que los pesca el mismo y no le importa nada.
No, pero le dice este...
Usted dice esa de acuario que tienen un macanudo ahí que sabe todo, ¿no?
Sí, sabe todo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estos peces que compré son compatibles entre sí?
Entre sí, los de la misma especie, pero estos otros no los ponga juntos, ¿eh?
¿Por qué, doctor?
Y porque estos se comen a estos.
Ah.
A estos otros.
A estos.
No, a estos.
Ah, y los de una misma especie entre sí no se comen, ¿no?
No, vio que eso no
entre hueles no hay cornada.
No.
El hombre es el único animal... Mire, discúlpeme si tiene gente, pero...
Sí.
Porque vienen 10 páginas de mala literatura acerca de cómo el hombre es lobo del hombre, etcétera, etcétera, en cambio entre los peces, etcétera. Y el perro es incapaz de traicionarte.
Bueno,
y
está
todo
bien,
eso.
Señor,
se lo digo así nomás, rápido porque estoy apurado.
Bueno, sí, yo también tengo que atender un montón de gente
por
acá.
Eso, yo veo. Pero qué lástima porque es una conversación hermosa.
Bueno,
háganme acordar cuando pase por ahí, me dice, ¿cómo era eso de que el hombre es el único animal, etcétera?
Sí.
Que tropeza dos veces con el mismo perro.
No.
O algo así.
Otro día se lo recuerdo.
Otra cosa, el agua tiene que estar limpia, señor.
Sí, tiene
no
que estar.
No va a alargar, porque hay gente que tira todo dentro de la pecera. Están ahí, la escupida el mate, la pecera.
No, señor.
Hay un pedazo de chorizo que no le gusta, qué sé yo, un garrón, ponele.
Sí.
Está comiendo de un garrón a la pecera. Pensando que el pescado se lo va a comer.
No se lo come.
Por ahí no se lo come.
No, tiene
el
alimento.
Y el agua empieza a ponerse grasosa, qué sé yo, y el pescado se te muere.
Y sí, se le contamina el agua.
Un día te levantás y lo ve al pescado flotando panza arriba. Chao.
Sí, chao qué.
Estoy saludando a otra persona.
No, señor, los cuidados de la pecera, además de los filtros que usted tiene que instalar...
¿Hay que cambiar el agua al jilguero cada cuánto?
Se cambia el agua, no, pero hay unos filtros que son bastante eficientes.
¿Filtro? ¿Cómo voy a poner un filtro? ¿Cómo funciona un filtro? Mirá si agarra el pescado el filtro.
No, pero tiene como una reja, señor.
Tiene una reja y lo pasa como carne picada.
Atención que hay especies de peces que le venden en los acuarios que limpian ellos mismos la pecera.
Ah, eso quiere.
Esos son...
¿Y no limpian el baño, por ejemplo?
No, o sea...
No, porque también puede ser.
No son los más lindos.
No
es son.
¿Qué querés?
Son peces que...
Es como la suerte de la fea, la linda la desea.
Sí, bueno. Son, se llama limpia fondo y limpia vidrio. Son dos especies diferentes.
Sí, los vi en las esquinas.
Bueno. Que usted lo pone, le limpian el vidrio y le limpian el fondo. Ese,
claro,
no
qué
tiene,
bueno.
No tiene otro...
Bueno, pero
otra
para
función.
Tener un pescado que sirve nada más que para eso...
Bueno, ¿para qué,
no
para qué sirve el pescado?
Dice, Bueno, el agua limpia.
Sí.
¿Se tienes pensado comprar peces tropicales? Hola, ¿qué tal? Disculpa que te tutee.
Sí.
Porque, dice, entonces hay que comprar un calentador para mantener el agua a la temperatura correcta, como ya se ha dicho. Pero ¿cuál es la temperatura correcta?
24 grados.
Sí, a mí me gusta un poco más caliente, siempre le doy un poquito más.
Sí, no, no, pero no es lo que a usted le guste, es lo que los peces...
Mire qué raro esto que dice. Introduce los peces en la pecera poco a poco. Fíjate.
Sí.
Cuando hayas llenado tu pecera de agua, no introduzcas los pescados de golpe. Mantén los filtros limpiando el agua durante por lo menos 24 horas y mientras tanto los pescados donde los tengas.
No, no, pero... los apoya en la mesa de luz.
Sí. Se no. Me van a morir.
Lo tienen en la bolsa que se lo dieron.
¿Qué bolsa? ¿Cómo 24 horas en una bolsa un pescado? ¿Sabés cómo lo sacás?
No, bueno, pero...
hecho filete.
No, si usted le hace un agujero y cada tanto le remueve un poquito el agua.
Ah, así, sí, claro. Con... va a estar de contento.
No, bueno. Dicho. Ya contento no está.
Dice, y entonces podés empezar a meter los peces en el agua. Hacelo poco a poco, aunque te lleve varios días.
¿No es que pone la bolsa y la deja la bolsa flotando?
¿Qué bolsa, señor? No.
¿Con el agua?
Dice, tus peces comen y dependen de ti para Helio. No te olvides de Helios y dales de comer. Cada especie comerá alimentos distintos a tiempos distintos. Asegúrate de preguntar a tu veterinario qué comen tus peces y con qué regularidad lo hacen.
¿Quién es?
Sí, un cliente, disculpe. ¿Qué comen mis peces? ¿Con qué regularidad lo hacen? Disculpe la hora.
Sí. Usted no es el del hombre y todo eso. Que...
¿qué comen tus peces?
Los peces comen los azules. Comen el alimento azul.
¿Con qué regularidad lo hacen?
Cada 18 horas.
¿28?
18.
Ah, 18. ¿Por qué?
Es difícil de calcular, es medio caprichoso.
Claro, hagamos 24.
Es arbitrario.
Y le doy todos los días. Sí. Chao, ¿no es cierto?
No, usted dele un poco a la mañana, otro poco a la nochecita.
¿Y qué hace uno con los pescados? ¿Los mira y qué más?
Sí, eso. Los mira, los vuelve a mirar. Invita a alguien a que los mire. A que los vuelva a mirar.
Sí. ¿Cómo tienen sexo los peces?
¿Así?
¿Así?
Eso, no, señor. Según las especies, veo que todos ponen huevos, ¿no? Los peces.
Ah, sí.
No, así no, le estoy diciendo.
¿Tienen sexo miles si uno los está mirando? Eso es lo que le quería preguntar. Porque imagínese, por ahí, si usted lo está mirando las 24 horas, el pescado le da no sé qué.
No, está.
Incluso mismo, no conviene tener... la pecera en la pieza.
Porque
usted está ahí por ahí con su novia y resuelve tener un encuentro amoroso.
Sí.
Y el pescado que lo mira, ¿no? Ya, ya, sí,
pero el pescado no cambia el gesto con los ojos, tiene siempre gesto.
Y sí, pero justamente esa es una manera de decirte algo. Te mira y ahí, como diciendo
siempre
no
lo está mirando.
No merece ningún comentario. Y discúlpame.
No, ¿qué discúlpame?
Dice tu novia, tapá la pecera porque me está mirando ese pescado que tenés ahí. No, no, ese.
Ah.
Y...
no le gusta a los
no
peces.
No le gusta, que... a mí no me gusta que me estén mirando y menos ese pescado.
No, pero no le gusta que le tapen la pecera tampoco a los peces.
Y bueno, pero ¿quién es el dueño?
Bueno, señor, claro, pero...
el no le gusta que pez... no mire.
No, y después los peces, por supuesto, se reproducen.
Bueno, y los peces, cuando ellos mismos se reproducen, posiblemente tampoco quieran que usted los esté mirando con sus amigotes ahí, emborrachándose.
No, ¿por qué se está emborrachando?
Mirá, mirá, mirá. Mirá el surubí.
Es muy breve lo de los peces, señor.
Lo es... bueno si breve.
Y si... supongo, digo yo, será algún tipo de, alguna especie de acople.
Sí,
como bueno, tantas
sí,
veces.
Somos personas grandes.
Bueno,
no hace falta que usted nos esté.
No, pero digo, como me pregunta.
Ofendiendo con su precisión.
Me pregunta acerca
bueno,
de cómo
hay
es el.
Señoras aquí. Bueno,
sí,
todavía señor. Se están yendo en este momento cuando vieron que usted hablaba de sexo y de peces.
No, señor. El pez, no sé si tiene celo como los mamíferos, creo que no.
¿No?
No.
Sí, no sé en qué sentido. ¿En este?
No.
No, no.
No, celos. El celo.
Ah, celo en la época cuando uno...
Cuando uno está... bueno, señor. Bueno,
suélteme.
De los mamíferos para la reproducción y todo eso. Ahora, lo que es importante en las peceras, que usted no lo ha mencionado en el informe, no sé si lo hizo ex profeso, son la cantidad de accesorios que hay para las peceras, llámese galeones hundidos, réplicas de galeones hundidos hechos a escala.
¿El pescado para qué quiere un galeón
hundido? No, usted tiene que decorar la pecera.
Yo necesito un galeón hundido.
Plantas.
Necesito tantas cosas.
Plantas artificiales.
Ah, eso para decorar.
Para decorar.
Monedas, doblones españoles de oro.
Sí, puede poner ahí.
Esparramados por ahí, ¿no?
Caparazones vacíos.
Sí, yo tengo unas caparazones de tortuga que dicen recuerdo de Mina Clavero.
No. ¿De Mina Clavero? De pero Mina Clavero. No hay mar en Mina Clavero.
Pero hay tortugas.
Sí, pero es algo muy terrestre para poner adentro la pecera. Claro, ¿no? A eso pongo un cenicero.
Pretensiones tienen.
No, pretensiones no. Porque muchas veces el aireador, que es lo que mueve el agua, saca las burbujas.
¿Dónde se compra? ¿Es eléctrico eso? ¿O uno le tiene que andar inflando?
No,
es todo. Porque también puede meter el inflador con una manguerita y usted cada tanto le da un poco.
No, no, es todo eléctrico.
El dice, pará un poco que le voy a dar bomba al pescado.
Es todo eléctrico, señor.
¿Y antes cómo hacía la gente cuando no había electricidad?
No había acuario.
Había una pecera y se les morían a rolete los pescados.
Sí, no había.
¿Cómo se les ocurría eso?
Les moverían el agua...
Con la mano.
Con un palo.
Tendrían un empleado removedor de agua.
Claro, está todo el tiempo ahí moviendo.
Claro.
Ahora, es curioso que... Siendo el acuario un ámbito acuoso, como sí. Su nombre lo indica, todo funciona con electricidad.
Sí,
el aireador, el calentador, las luces, todo.
¿Y por qué no se fulminan los peces?
Y sin embargo los peces, bueno, cuidado que no tenga una descarga eléctrica.
Bueno, yo me compré una anguila eléctrica, ¿qué tal? Disculpe que me meta en la conversación.
Sí.
Justamente porque me gastaba mucha luz el acuario. Y entonces agarré y le conecté. Le enchufé la bombita y el aireador a la anguila.
Pero eso
la inserté a la anguila y está la anguila ahí.
Sí. ¿Te genera electricidad?
Como generador. Se genera poca electricidad. Pero
acá me llama
tampoco
la atención.
Se crea que es atucha.
No, me imagino.
Pero algo da.
No sé, me parece un poco precario. Sí, no sabía que podía hacerse un semejante experimento.
Sí.
Ah, mire usted.
Yo a la heladera, a veces...
No,
cuando
la heladera.
Cuando hay corte de luz, la enchufo ahí, abajo de la heladera, la anguila, tiene que hacer fuerza, se ve que me mira la anguila.
Sí,
como diciendo, hay que enfriar, ¿no?
Sí.
Me hace así.
Pero, ¿cómo le hace así si no tiene gesto? La anguila, apenas con las aletitas.
Pero con los ojitos te mira, como diciendo, los animales tienen.
¿Qué?
Es esta cosa tan sentimental que... ¡Ay!
Pero hay que señor, no tiene nada...
Duele.
No es así, no funciona así, tampoco la anguila funciona de ese modo.
Los animales son más, son mejores que el hombre. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya me lo había...
¿De mí?
Sí, me lo dijo otro día, pero hoy tampoco tengo tiempo, estoy con mucha gente.
Bueno.
Otro día tenemos esa conversación.
Permiso, hasta luego. Bueno, ¿cuánto vale una anguila eléctrica? Buenas tardes.
No se vende la anguila eléctrica.
¿Qué, se alquila?
No sé. No hay en los acuarios. Además, hay especies prohibidas que son traídas de forma clandestina.
¿Cómo trae uno un pescado, una anguila en forma clandestina?
Y de contrabando.
Oculta entre las ropas en el aeropuerto.
No, lo tiene que traer en una valija con agua. Tiene que ser un...
Claro, enseguida se dan cuenta.
Un dispensa.
Porque si ves que uno lleva una valija con agua y dice, seguro que adentro tiene una anguila.
Sí.
¿Cómo se dio cuenta?
No, sí, en colchones de agua, mire, ¿vio los colchones de agua? Que,
sí, ¿qué?
Eso, lo puede ocultar ahí peces.
Adentro, claro, ¿quién trae un colchón de agua de Europa?
No, nadie, señor. El contrabando de fauna se hace por otros canales. Los barcos, un barco, usted le encarga un barco, traeme...
Una anguila.
Sí, 300 kilos de anguila viva.
No, una anguila quiero.
No, pero una, no te puedo traer
¿Para
una.
¿Para qué quiero 300 kilos de anguila?
¿Dónde?
Quiero que me hagan andar en lavarropa.
¿Dónde habita el anguila eléctrico?
En todas partes.
No sé si en todas partes.
Solamente en aguas calientes.
Y bueno, entonces hay que traerla de lejos.
Calientes y saladas, muy salada.
¿Muy salada?
Sí, saladas como las de las baterías.
Pero por eso no es que funciona la anguila, ¿no? Así eléctrica. No,
bueno,
o sea,
qué sé yo.
No.
Bueno, usted realmente no me gusta como atiende.
No, pero es que no me gusta como atiende. Me dio de, no lleva nada, me hace preguntas de todos los peces. No compró ni los accesorios, nada. ¿Por qué primero no se interioriza?
¿Cuánto viven estos peces? Porque yo después me encariño.
Eso es raro, lo de los peces, ¿eh?
¿Cómo es raro?
Es raro porque no se sabe la edad de los peces. Porque compra varios de...
¿Sabe lo que pasa? Parecido. Que un pescado vivo, un pescado muerto, más o menos lo mismo.
No es lo mismo.
Que no tiene mucha gracia el pez. Por ahí se le muere y usted ni se da cuenta.
No, sí, lo ve flotando ahí.
Sí, ¿no?
Y el resto, y
bueno,
de los peces...
Ahí está, yo me encariño y es peor entonces.
Pero no se encariña uno con los peces.
Usted, porque es un desalmado.
No se encariña.
Yo enseguida lo veo que me miran con esa carita y como haciendo... Y a veces yo que soy solo, porque mi novia me dejó.
Sí.
Me dejó en el primer bloque, ¿se acuerda?
Ah, sí.
Bueno, entonces yo lo miro, él me mira y no sé, parece que me entendiera el pez.
Pero no lo
pues
entiende.
Yo a veces le hablo, mucho mejor que hablar solo, ¿no? Le digo, oh, pez, le digo.
¿Y qué respuesta?
Mi novia me ha dejado y el pez me mira.
No, pero me mira igual, dígale cualquier otra cosa, pruebe.
Ya probé.
Bueno, ¿y no lo mira del mismo modo?
No, ¿sabe que no? Es otra mirada, es muy sutil.
Bueno, no, sí,
es
que ser.
Es muy sutil, pero no todos se dan cuenta, pero yo le digo, mi novia volvió y yo no le digo que cambia, pero parece que sonriera.
No.
Pero ¿sabe por qué no sonríe? Porque se da cuenta de que yo lo estoy probando. Se da cuenta de que no volvió mi novia.
Sí, se
y
da
que
cuenta.
Yo lo estoy diciendo, en la entonación se da cuenta de que no es verdad lo que le digo. El animal es más sutil que la persona, más perceptivo.
O sea que el animal es todo más
por
que
ejemplo,
la persona.
Por ejemplo, en víspera de un terremoto, ¿quiénes se dan cuenta primero?
No, nadie, porque no...
Los animales.
¿Los animales?
Y ciertos animales que salen corriendo. ¿Por qué? Porque ya tienen la precisa.
No, no es que tengan la precisa.
Se corren a bolilla, guarda que viene un terremoto, que soy raro.
Mire, es muy raro lo que usted
dice. Es mucho más sensible que el ser humano. Ah, sí, sí.
No, pero ¿qué?
¿Tiene tiempo o no?
No, mire, no. Estoy lleno de gente y además tengo que cerrar, si me disculpa.
Ah, qué lástima, porque eso de que los animales son más perceptivos que el ser humano y que rajan antes de venir el tsunami. Ah, sí.
Bueno, mire.
Ah, sí, sí.
Usted no está percibiendo que yo estoy con gente, estoy por cerrar el local.
Pero porque no soy un animal.
Debe ser por eso, ¿no?
Bueno, mañana paso de nuevo, ¿eh?
No, está bien, si quiere...
No, sí, voy a pasar que tengo muchas cosas para conversar, ¿no?
Bueno, no sé, si usted
¿qué
quiere...
cosa, los animales, ¿no?
Sí, me dijo.
Bueno, ¿qué hora es?
Es la hora de cerrar.
Bueno, entonces vamos a entregar a cada uno de los que nos visitó esta noche una anguila. Si lo hace señora... Sí, va a ser señor.
Haga un uso responsable.
No atropelle, señor.
No, de a poquito.
De a poquito va a haber una para cada uno. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Él la ama, pero se olvidó de contarle un pequeño detalle.
¿Tienes hijos o no tienes hijos?
¿Hijos? ¿Yo? No tengo hijos.
Diego Peretti, Maribel Verdú, sin hijos.
¿Me estás escondiendo?
Estreno 14 de mayo, solo en cines. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Jorge Cejas, diputado del Frente para la Victoria, integrante de la Comisión de Juicio Político. ¿Cómo se sabe si tiene el doctor Fay condiciones psicofísicas para seguir en el cargo y evitar nulidades sobre eventuales sentencias que muchos puedan objetar debido a lo que públicamente se está debatiendo?
Nosotros no anunciamos cosas anticipadamente que no tengan que ver con el respeto, con la división de poderes, con la necesidad que un miembro de la Corte Suprema de la Nación pueda expresarle al pueblo argentino su realidad. Condiciones. Fundamentalmente sería bueno que saliera personalmente el doctor Fay.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires creó la policía local para que haya más policías y vos estés mejor cuidado. Más porque como parte de la mayor renovación de la historia de la policía, ya se están sumando 15.000 nuevos agentes. Y mejor, porque local quiere decir que cada policía conoce a la perfección el lugar que va a cuidar. porque estudia y se entrena en su localidad, porque nadie te puede cuidar mejor que alguien que te conoce. Nuevas policías locales en los municipios, becados desde su formación, con cobertura médica y salario pagado por la provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Y Arba, tu contribución, tu aporte a la seguridad.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario
Popular. ¿Usted posee una farmacia, clínica o droguería? Farmasun es la solución. Líderes en medicamentos y accesorios. Los mejores precios. Entregas en 24 horas. Amplio y variado stock. Cobertura a nivel nacional. Pedidos online. Comuníquese con su asesor comercial 4610-9100 o nuestra línea gratuita para farmacias 0800-666-3503. Visite nuestra página web www.drogueriafarmasun.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de Gorriti 5963. Si quiere lo llama al sordo que andaba dando vueltas por ahí. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, sordo Arnaldo Gamsés. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro, aquí hay algún mensaje.
Es un mensaje, sí.
Sí, desde San Juan, dice, viajamos, y parte del tour era ver la venganza, dice, piden dos temas. ¿Y cómo se llaman? No dicen los nombres, pero... Luli de San Juan.
Hola, Luli.
E Iñaki. Estuvimos por San Juan, sí. Ah, bien. Bueno, acá piden como dos extraños para San Juan, mi querido San Juan. También pide, Carla había pedido nada. Aquí sigue llegando, mire, los votos de la mesa en el coche.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu cuerpo. Un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa, nada. Solo telaraña que teje su sal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
Bueno, mira, aquí Marcos dice desde Malargüe, por primera vez, pero no la última. Malargüe es la fiesta del chivo, casa, eso, sí, me dice, con el dedo de pulgar, ¿no?
Ajá.
Cata le pide adiós de Cerati, de Gustavo Cerati. ¿La tenés, bueno, Manuel, esa?
Sí. A ver.
Dos. Y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Canciones tristes para sentirte mejor. Tu esencia es más visible del mismo dolor. Vendrá un nuevo
Bueno, Moreira, acá te piden Calico Skies también, o eso con el trío sin nombre.
No, eso se puede hacer, pero podemos hacer algún tanguito bueno, antes, no. Si quiere. ¿Qué? ¿Habían pedido algún otro tango por ahí?
Mire, hagamos un foxtrot.
Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas de Vietnam, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Penny, Betty, Julie, de la diosa en flor, es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, hondo como el mar, deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de su boquita pintada. Frágiles muñecas del olvido y del placer, rige su alegría como un cascabel.
Bueno. Bueno, ahora sí, voy a hacer, podemos hacer algún dúo si quiere prestar.
Dale, lo que quiera.
Elija, cualquiera y lo hacemos.
Bueno.
El que le quede más cómodo.
Sí. Ah, no, pero perdón.
Estaba un poco bajo, ¿no?
Vamos a hacer lo pensé para cantarlo yo.
Claro, claro.
Mire, discúlpeme. Entonces, vamos, diré.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar, que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Trayendo al volver
con tonos de horror
las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar, que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Bueno, Moreira, ¿va a ser Calico Skies?
No, vamos a hacerlo. ¿Tiene una flautita por ahí?
¿Una flautita? Sí. ¿En qué tonalidad?
La menor.
Bueno.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, una masa sin cuello de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, qué lucecita montada parecerá, qué cosa fuera. Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro alrededor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Cosa fuera la masa sin cantera, ay, ay, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Nos vamos, maestro. Ya llega tiempo que yo aquí por Radio del Plata. Estamos así, sobre la hora.
Nos
marchamos.
¿Con qué nos vamos?
Con cualquier cosa.
Bueno. Sí, exactamente.
Mire.
A ver. Con eso. Muy bien.
Ay, ay, ay. Lo veremos triste y amargado. Dijo que no. Lo veremos triste, amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste, amargado, porque la chica de al lado dijo que no. Dijo que no.
Que no, Manuel.
Bien.
Que
adiós, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 2:02, la temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 85%. Aníbal Fernández se ofreció a bajar su precandidatura a la gobernación bonaerense. El jefe de gabinete dijo que puso a disposición de Cristina Fernández la declinación si es que se lo demanda.
Yo, si la presidenta me dice que me tengo que bajar, me bajo, así que cuando llegue el momento seré el primero. Si la presidenta me dice que me tengo que bajar, no, a mí no me atan la pata a nadie como para tener que resolver ese tema. Así que ya tienen uno, que si la presidenta decide que se tiene que bajar, se baja.
Empleados estatales bonaerenses llevarán a cabo un paro durante esta jornada. Los nucleados SENATE realizarán una movilización en reclamo por la reapertura de la paritaria salarial. También exigen el nombramiento personal en diversas áreas y el pago de salarios adeudados a los auxiliares de educación, entre otros reclamos. Dio negativo un ADN en el caso del homicidio de Lola Chomnalés. Se corroboró que la sangre hallada en la mochila de la joven no pertenece al hijastro de la madrina. El próximo paso será tomar declaración a 5 personas que van a ser ubicadas por la justicia uruguaya en las próximas horas.
Internacional.
Asciende a 65 el número de muertos por el nuevo terremoto ocurrido ayer en Nepal. De acuerdo a lo informado por el Ministerio del Interior de ese país, el sismo de 7,3 grados también provocó 1.129 heridos. Las repercusiones del sismo se han sentido en Bangladesh y en todo el norte de la India.
Deportes.
Real Madrid buscará la final de la Liga de Campeones de Europa cuando enfrente a Juventus como local. El equipo merengue cayó en el partido de ida jugado en Turín por 2-1. Ahora deberá ganar por 1-0 o al menos lograr 2 goles de diferencia para jugar la final en Berlín ante el Barcelona. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polaco. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva madrugada, poniéndole música, sonido a la radio y a la noche.
Ahí está, no lo nombró a
Kimba.
Yeah.
music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen.